La pasada semana, entre el viernes y el domingo, se celebró en la Plaza de Canarias, frente al Muelle de Santa Catalina, la Feria Internacional del Mar, FIMAR. Miles de personas pudieron disfrutar con las exhibiciones deportivas y los 60 stands relacionados con el mar, en los que han participado diversas instituciones públicas y empresas. Emi González, concejala de Ciudad del Mar del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, nos resume así los contenidos y objetivos de FIMAR.
Esto es la Feria Internacional del Mar, y el objetivo precisamente es ser el gran expositor de todas las actividades de instituciones y administraciones, tanto públicas como privadas, que interactúan con el mar, que tienen relación activa con el mar, ¿no? Desde la autoridad portuaria, la Armada Española, lo que es el Cabildo de Gran Canaria, el Ayuntamiento, que es quien organiza este tinglao, ¿no? La idea es generar ese espacio de conexión entre todos los sectores que están vinculados al mar, ¿no? En sus distintas actividades deportivas, como te decía, empresariales, porque aquí tenemos todo lo que son las empresas de servicio vinculadas a las reparaciones navales, empresas de servicio vinculadas al turismo náutico, disciplinas deportivas náuticas, como son la vela, el submarinismo, el surf, están todos aquí. De tal manera que lo que estamos haciendo es mirar al mar en todas sus dimensiones, una mirada a 360 grados, aglutinar a los distintos ámbitos de actuación, y que en esta feria pues abramos las puertas a la ciudadanía, que es lo primero, porque no todos los ciudadanos conocen el potencial que tiene la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria y la isla de Gran Canaria vinculado al mar, ¿no?
En una de las carpas se pudo asistir a pequeñas presentaciones, como la que hizo un grupo de científicos de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, sobre los datos que han obtenido en su estudio a bordo del buque Ramón Margalef de la actividad vulcanológica en el hierro. Javier Aristegui, catedrático de Ecología de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, explicó las profundas alteraciones que las enormes emisiones de material volcánico tuvieron sobre la vida marina microscópica en el Mar de las Palmas. Las cenizas volcánicas dificultaron el trabajo de extracción de muestras biológicas, pero aún así se pudieron obtener conclusiones muy interesantes.
Básicamente el factor, desde el punto de vista biológico, los factores fundamentales que afectan a la distribución de los organismos son las concentraciones mínimas, casi llegando a anoxia del oxígeno, y las concentraciones bajísimas de pH. O sea, hay muy pocos organismos vivos que se adapten a vivir en este tipo de condiciones, y eso afecta al fitoplancton, que es el alimento del zooplancton, y el zooplancton el alimento de los peces. Luego, desde un punto de vista indirecto, también el mínimo oxígeno, pues estas capas de mínimo oxígeno evitan que el zooplancton, que vive en profundidad, el plancton migrador, no pueda subir a la superficie, y por lo tanto no pueda ser tampoco alimento de peces, ¿no? Ahora, donde, como siempre se dice, que no hay mal que por bien no venga, incluso para los microorganismos también lo hay, las bacterias sacan un provecho magistral sobre estas situaciones, porque son los organismos más, con más plasticidad de todo el universo, con una capacidad tremenda de adaptarse a condiciones de lo más extremas, y donde parece que nunca hay vida, siempre hay bacterias, ¿no? Y aquí hemos descubierto nuevos grupos de bacterias que todavía no los hemos analizado desde el punto de vista de la secuenciación molecular, pero que lo vamos a hacer. Y sabremos qué grupos son, pero de entrada nos da la sensación de que son grupos adaptados a vivir a estas condiciones extremas, lo que se llaman los extremófilos. Algunos de ellos pueden ser incluso quimio-autotróficos, es decir, son grupos de organismos que no utilizan la energía solar para realizar la síntesis de materia orgánica, como los fotosintéticos, sino utilizan la energía de productos químicos como fuente alternativa energética para poder sintetizar materia orgánica.
Sí, y has comentado también que algunos pueden estar en forma latente ahí, o eso he entendido yo, que pueden estar en forma latente en el océano y al ver esas condiciones de...
Bueno, sí, eso lo he comentado, no que esté en forma latente, sino que esté a lo mejor en pequeñas densidades, pequeñas concentraciones, y que estas condiciones favorezcan y produzcan expansión de sus poblaciones de una forma clara, sí.
Magdalena Santana Casiano, catedrática de Química de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, quedó sorprendida al comprobar las bruscas variaciones de los parámetros oceanográficos registrados durante la campaña en la que participó.
Ha habido varios muy significativos. Por un lado, con respecto al tema del CO2, el pH, que ha bajado 3 unidades, eso es casi impensable, ¿no?, en condiciones normales en el océano. El PCO2, que ha subido 150.000, que eso no se ha registrado en un lado. Eso con respecto al tema del CO2, ácido base y demás. Y luego, concentraciones de hierro 2 de 20 micromolar, cuando prácticamente son de 3 órdenes o hasta 6 por debajo en el océano. Sulfídrico tú lo tienes en zonas anóxicas, pero no en un medio como esta zona. Y el potencial químico, que es el que condiciona el estado redox de las distintas especies. Al emitir el volcán tantas especies reducidas, lo que ha ocurrido es que ha habido un descenso muy importante del potencial, y esto te condiciona todos los equilibrios químicos en el medio.
Los compuestos químicos emitidos por el volcán al reaccionar con el oxígeno disminuyeron mucho su concentración. Entre esos compuestos químicos procedentes del volcán destacaba la gran cantidad de dióxido de carbono que redujo junto a otras sustancias el pH del agua.
Básicamente el oxígeno disminuyó porque se estaba emitiendo gran cantidad de compuestos reducidos, hierro 2 que nosotros comprobamos, las especies de azufre. Entonces estas especies, la tendencia es, desde que ven oxígeno, rápidamente a oxidarse. De hecho, por eso el hierro en el medio marino lo tenemos como hierro 3, porque desde que entra en contacto con el hierro 2 rápidamente se oxida. Entonces básicamente la disminución de oxígeno fue consecuencia de eso. La disminución del pH, pues por las emisiones de CO2 por un lado, y por las emisiones de dióxido de azufre y de los propios compuestos reducidos al reaccionar.
Al preguntarle a Magdalena sobre el color de la mancha en la superficie marina alrededor del volcán submarino, ella diferenció dos zonas, una de tonalidades marrones y otra de colores verdosos. El cambio se debía a la presencia de más o menos oxígeno en el medio acuoso.
En la zona más marrón predominaba, y las medidas que tenemos nosotros son compuestos de reducidos sulfídricos y demás, pH muy bajo, 5. En estas zonas verdosas, más bien el pH seguía siendo bajo, en torno a 6 y 7, pero ya las especies estaban oxidadas. Pues, básicamente se ve un cambio en la especiación, sobre todo a los que son los estados redox de las especies químicas. En torno al volcán, más reducida, conforme se van alejando, como entran en contacto con oxígeno y reacciona, se oxida y entonces ya producen otro tipo de compuestos.
Eugenio Freire lideró parte de las labores científicas que se llevaron a cabo en el buque oceanográfico Ramón Margalef.
Las campañas estuvieron durante 5 meses en intervalos de una semana cada una, y se realizaron 12 campañas oceanográficas. Yo lideré 6 campañas. Sí. Estuvimos recogiendo muestras de agua fundamentalmente para hacer un estudio físico-químico-biológico del ecosistema marino y así ver cuál ha sido la afección de la mancha debida al proceso volcánico en las aguas alrededor de la isla de Hierro. Participaron 2 barcos del IEO. El Ramón Margalef, que estuvo la mayor parte de esos 5 meses, y después también el Corní de Saavedra. No estuvieron presentes en el Hierro en el mismo tiempo, así que el Ramón Margalef hizo prácticamente todas las campañas y solamente el Corní de Saavedra pasó por el Hierro y estuvo un día solamente.
Freire mostró en la exposición un perfil patimétrico donde se veía perfectamente la silueta del volcán.
Tenemos a bordo del Ramón Margalef una sonda de triple AS, una EK60 que da muy buenos resultados, muy buena resolución, y pudimos atravesar el cono volcánico justo por el centro y entonces pudimos determinar un perfil del fondo, y se pudo ver efectivamente pues que el cono volcánico estaba a unos 88 metros de la superficie, y también se veía pues las emisiones de magma o de gases, de material, lo que sea, hasta superficie.
Durante uno de los transectos, la tripulación del Ramón Margalef pasó por momentos difíciles. debido a las emisiones de gases tóxicos y a la salida explosiva de gran material magmático.
Pasamos un poco de nervios y la verdad es que fue muy intenso, porque era, la verdad que era mucha gente la que estaba en el barco, era mucha responsabilidad y era una situación totalmente novedosa para nosotros y que no sabíamos cómo se iba a comportar el sistema. Pero tomamos todas las medidas de seguridad posibles y gracias a Dios no pasó.
De momento, aunque el volcán parece haber cesado su actividad, los efectos producidos por la erupción submarina no han pasado. Ahora comienza una nueva etapa de análisis de datos.
Hasta hace una semana que estuvimos ahí en el Hierro, pues las condiciones físico-químicas, biológicas seguían mal y que el sistema tardará en recuperarse y que esto no va a parar así como el que le da un interruptor y para.
Ahora lo que nos queda es contrastar la parte química con la biológica y demás y ver cómo efectivamente pues todos esos procesos biológicos que se están viendo, aparición de microorganismos específicos, está íntimamente relacionado con las condiciones químicas que estamos teniendo en el medio.
Fuera de esta carpa donde se hicieron las conferencias, la ciencia y la tecnología relacionadas con el mar tenían su espacio en la feria.
Soy Carlos Rodríguez Cabrera, trabajo en PLOCAN, en divulgación, y estamos aprovechando la feria de FIMAR, la Feria Internacional del Mar, para traer una exposición que se ha realizado, ya que el año pasado fue el año de las químicas, el año internacional de la química, y entonces que PLOCAN pues tiene toda una parte de divulgación, y entonces la química de la vida, ¿no? Queremos dar a conocer lo que es la importancia de la química, sobre todo ya que PLOCAN trabaja en todo lo que es la columna de agua, estamos hablando de agua superficial y agua en profundidad, pues entonces conocer pues todas las propiedades de aguas profundas, ¿no? Entonces PLOCAN tiene una labor importante en cuanto a innovación, es decir, introducción de nueva instrumentación sonográfica, sobre todo eso, para el estudio de las aguas profundas, ¿no? Entonces está todo correlacionado, lo que es el tema de la química, y además también hay uno de los pósteres, uno de los paneles de la exposición es sobre las hidrotermas, digamos que son las fuentes hidrotermales, que eso, lo que es la característica pues de la flora y la fauna propia de esa zona, ya que son sistemas inhóspitos, dice calidad bastante pues difíciles para que se desarrolle la vida, ¿no? Pero hay vida, ¿no? Entonces el estudio pues, de esas características, ¿no? PLOCAN es la Plataforma Oceánica de Canarias, una iniciativa del Gobierno de Canarias y del Ministerio de Economía y Competitividad. Es un organismo público, ¿vale? Entonces trabajamos con proyectos europeos y también proyectos nacionales, ¿no? Hay que también destacar que PLOCAN también está trabajando por el tema de la formación, ya que durante el verano se está haciendo pues un curso de formación, sobre todo para el manejo de los robots submarinos, ¿no? En el que alumnos de último año de carrera, pues bueno, tengan la oportunidad de conocer y desarrollarse y no solamente de formarse en ese sector, ¿no?
Me llamo Dominique Chuchar y soy la representante del Instituto Canario de Ciencias Marinas y estamos un poco aquí divulgando las investigaciones que se hacen de los distintos departamentos, medio litoral, pesquería, oceanográfica, química y cultivo. Concretamente ahora mismo aquí lo que tenemos son los distintos experimentos del departamento de cultivo y los acuarios, que es lo que atrae mucho la atención, los caballitos de mar y las doradas.
Mi nombre es Melchor González Dávila, soy el nuevo decano de la Facultad de Ciencias del Mar, soy catedrático de química en la parte de química física marina y nuestra línea de investigación son dos, una de estudio del sistema del dióxido de carbono y el cambio global y otro a nivel de estudio de metales, pero aquí en particular estamos como equipo de canal para mostrarle a la sociedad pues la Facultad de Ciencias del Mar, cómo se estructura y informar sobre todo a padres y alumnos que necesitan pues saber que aquí se estudia una carrera bastante puntera a nivel internacional. La carrera está dividida actualmente como grado dentro de los estudios en la convergencia europea, pues son un grado de 4 años en el que en el primer semestre se estudian una serie de asignaturas que son comunes a todas las licenciaturas de ciencias, con lo cual tienes la posibilidad de también estar un año en Canarias si así lo deseas idea y luego trasladarse a otra facultad de ciencias, si en el caso de que el alumno lo considere, pero es una carrera bastante focalizada hacia el estudio marino. 4 años de grado, más luego un máster de 90 créditos, 60 créditos de enseñanza y 30 créditos de presentación de un trabajo de fin de máster que te dará el título completo y te permite ya entrar a hacer la tesis doctoral. Nosotros hemos dividido la especialización de la carrera en 4 partes, una parte de cultivos marinos, una parte de gestión costera, sobre todo Canarias con toda la costa que tiene y con todo el turismo, pues preparar a gente que pueda trabajar en este campo es muy importante, un máster ya en oceanografía, en el estudio del océano, y el otro en recursos pesqueros, a nivel de la pesca, Canarias, con el Banco Pesquero Sahariano, es importante y por eso también creemos que los alumnos deben estar formados en ese campo.
Soy David Ojeda, soy el secretario de la Escuela de Formación Profesional Maestro Pesquero de Las Palmas, se conoce más como la Casa del Marino, y nos han invitado pues un poco para dar a conocer un poco más a fondo la formación que hacemos nosotros a nivel de ciclo formativo, ¿no? Digamos que nosotros damos los cursos para gente en la mar, profesionales, tanto como patrones de altura, patrones de litoral y los mecánicos, ¿no? Mecánicos navales y mayores. Y bueno, muy bien, muy agradable, nos parece interesantísimo la feria esta, ¿no?
Sí, hola, mi nombre es Fernando de Armas, soy jefe de taller de mantenimiento cero, dedicado a la transformación y elaboración de diferentes pérgolas, productos en aluminio marino estructural, con la ventaja de que tiene la máxima categoría de inoxidabilidad, la categoría T6, la tabla de valoraciones de oxidabilidad. Y es lo que estamos ofreciendo en Canarias. Hemos traído utilizamos la materia prima original y la perfilería propia de los pantalanes marinos y la estamos adaptando tierra adentro, digamos. Y eso es lo que estamos haciendo.
Asistentes a FIMAR pudieron conocer proyectos innovadores para aprovechar el uso de instalaciones náuticas de la isla.
Soy Judith Darias, la gerente de la Estación Náutica de Gran Canaria, y representamos a una asociación sin ánimo ni lucro con participación público-privada que lo que intenta es posicionar o reposicionar, para decirlo mejor, a Gran Canaria desde un destino de sol y playa en un destino náutico-turístico de primer orden. Aglutinamos empresas del sector náutico, del sector alojativo y del sector ocio. Un poco enfocándolo como una estación de esquí. El que va a esquiar encuentra todo eso y el que viene a Gran Canaria y quiere iniciarse o perfeccionarse en un deporte náutico tiene todo al alcance de la mano a través de la estación náutica, garantizando un servicio óptimo, porque somos muy selectivos con las empresas que participan con nosotros. Estamos apoyados por el Cabildo de Gran Canaria y por diversos ayuntamientos, además de la Federación de Empresarios de Turismo y Hostelería de Las Palmas. Y bueno, en definitiva lo que se trata es de que no solo el que viene de fuera, sino el canario, el residente local, sepa que tiene un montón de actividades muy, muy económicas, quitando un poco la etiqueta de elitismo y de que puede tener el turismo náutico al alcance de la mano 365 días del año. Yo siempre digo que muchos de los que vivimos aquí no sabemos que saliendo desde Puerto Rico se ven 27 especies diferentes de cetáceos. Yo comenté ayer que hay unos 90 catalogados en todo el mundo y de esos 90 casi una tercera parte se ven en los mares del suroeste de la isla a escasas 3 millas con salidas diarias y con un 97% de porcentaje de posibilidad de avistamiento por 20 euros, o sea.
Y aparte de todo esto, el conjunto de actividades que se pueden realizar:
kayak, kitesurf, parasailing, que es una experiencia, en contra de lo que todo el mundo piensa, muy relajante. No es apasionante, sino es muy relajante. Buceo, tenemos excelentes escuelas de buceo. Una de ellas, la que está Stradivers Gran Canaria, que está en el Hotel Cordial Morgan Playa, acaba de ganar el premio del mejor centro de buceo del Atlántico de la revista Taugen, que es a nivel europeo una revista muy importante. Piragüismo, motonáutica, vela, recomiendo la vela, iniciarse desde muy pequeño, hacer pequeños cruceros al atardecer, saliendo desde Puerto Rico, desde Anfi del Mar o desde Puerto de Mogán, en fin, un montón de actividades destinadas además a todos los públicos.
Hola, me llamo Paula Antunes y estoy haciendo una promoción aquí en la Feria de FIMAR sobre Naucam, que es un proyecto que tiene la entidad privada CETESIMA junto con el Ayuntamiento y la Universidad, de crear una red de cooperación entre Canarias y Marruecos entre los muelles deportivos.
Los deportes tuvieron una presencia destacable, convirtiendo al mar en el segundo escenario de esta feria. Vela, piragüismo, motonáutica, barcos, radiocontrol, windsurf, fueron algunas de las actividades deportivas con las que se encontraron los asistentes. Los más interesados se acercaban a los diferentes puestos montados en la Plaza de Canarias, donde se informaba sobre estos deportes.
Soy Francisco Bautista, soy el director deportivo del Club Náutico, y bueno, en colaboración con el Ayuntamiento, estamos aquí en FIMAR, y bueno, hoy teníamos una exhibición de los niños. Hemos traído a los más pequeñitos, que son los de Optimis, y algunos de la clase 420. Del resto, los mayores están compitiendo fuera, algunos, y otros en la bahía, porque tenemos campeonato de Canarias, de láser y de windsurfing. Y bueno, la idea era mostrar un poco la ciudad, lo que es la vela.
Hola, soy Sara Martí, soy la presidenta del Club Amigos del Piragüismo. El piragüismo está teniendo presencia aquí en la Feria de FIMAR. Hemos montado un stand donde ofrecemos a los niños la oportunidad, pues, de practicar piragüismo durante todo el año como una actividad extraescolar más. También tenemos el aula universitaria de piragüismo. La universidad ha creado este aula con la intención de hacerle llegar a universitarios y, bueno, no universitarios también, el piragüismo. Estamos empezando con rutas en piragua los fines de semana. También tenemos cursos de iniciación y toda esta información a través del servicio de deportes de la universidad, pues también pueden acceder a todos estos cursos.
Hola, buenos días, soy Mariluz, represento el centro de buceo Aquatrek, y bueno, pues estamos en la feria representando un poco nuestros equipos de buceo, nuestro material, promocionando nuestro centro, aunque no somos nuevos en el mercado, pero un poco más de publicidad, pues creo que no nos viene mal.
¿Qué atractivos tiene esta isla para este deporte?
Hoy muchísimos. Las Palmas, tenemos la suerte de tener unos fondos marinos, pues, con una fauna y flora muy, muy atractivo. Además, teniendo en cuenta que podemos bucear todo el año en esta isla, en verano, invierno, o sea, durante todo el año. Si no es en el sur, es en el norte. Y eso, quiero o no, es un atractivo para el buceador, tanto de aquí como de fuera. Luego, pues, las aguas, tenemos muy buena visibilidad durante todo el año, tenemos una flora y una fauna muy atractiva, y el deporte en sí es ideal tanto para ya los niños a partir de 12 años que pueden hacer el curso, para mayores. Bueno, pues es un deporte de muchísimo relax, cosa que hoy día, sometidos al estrés que estamos, pues es un deporte de un relax mental muy, muy importante.
Bueno, somos la Escuela de Surf de University Surf School, pertenecemos a la universidad, soy monitor de surf de la Federación Española. Realizamos cursos de diferentes tipos, de iniciación, tecnificación, escuelita, que son con niños de 8 a 14 años, en la que intentamos fomentar lo que es el deporte en los niños desde pequeños. Y bueno, tenemos aquí en la feria lo que es el Indoboard, que es un tipo de aparato que utilizamos cuando las condiciones no son las favorables, e intentamos un poco cambiar la dinámica, no solamente surf, sino diferentes actividades como el surf naval, disfrazarnos con los niños, los monitores y los alumnos, y disfrutar, pues, de un carnaval diferente.
Una zona de FIMAR estaba dedicada a la expedición de embarcaciones. La oferta iba desde pequeñas lanchas hasta cruceros.
Bueno, estamos aquí en la feria presentando las motos Yamaha 2012 para que un poquito la gente lo vea y haciendo un poquito de publicidad a la empresa. Estamos situados en Arguineguín, nos dedicamos también al tema de la venta de accesorios de embarcaciones, chorreo de barco y todo el tema de la náutica.
Una, si yo me quiero comprar una moto esta, ¿cuánto me puede salir?
Depende, la moto más grande que hay ahora mismo en mercado te sale unos 16.000 euros, que es una turbo.
¿Y una más asequible?
Pues 8.000, 9.000 euros.
¿Y después qué requisitos tengo que tener para poder conducir una moto de agua?
Tienes que tener el patrón básico de embarcaciones, que no tiene limitación de potencia, porque ya que tiene bastante potencia, pues tiene que tener esa duración.
Y supongo que no puedo ir por cualquier sitio de la costa, ¿no?
No, tienes que tener limitaciones a la costa.
¿A cuántos metros más o menos puedo ir, sabes eso? ¿Cuántos metros puedo ir?
200 metros.
Soy Cristina Guanche Rodríguez, represento a la empresa Motonáutica Las Palmas, que estamos en Arinaga y nos dedicamos a la venta de motores fuera borda, de embarcaciones, y también tenemos nuestro taller de reparaciones, motores, embarcaciones y etcétera. Y también nos dedicamos a repuestos para los motores y accesorios. Bueno, hay precios para todos los bolsillos. Tenemos desde 500, 600 euros, que son las neumáticas, hasta pues 12.000, 13, 20, 60.000 euros, depende. Embarcaciones que podemos traer de fuera, por ejemplo las Rodman y las Quicksilver, que sí tenemos bastantes modelos aquí. Y bueno, yo creo que el precio es asequible para todos.
Mi nombre es Octavio Jiménez y pertenecemos a una empresa que se llama Alicio Sailing Center y somos agentes de la empresa Benetó Canarias, que es un fabricante de barcos de cruceros. También somos fabricantes de velas para Vela Latina, cruceros, Optimis y hacemos reparaciones náuticas.